Las instituciones de enseñanza, pedagógicas, culturales, forman parte de lo que he llamado administración de muerte y de una manera muy notable. Así que constaría antes que la consideración del despilfarro en millones de millones en los ministerios correspondientes de educación y cultura debe tomarse como un testimonio de lo que es administración de muerte en sus formas más desarrolladas. No es una tontería que en cualquier país desarrollado los ministerios de educación y cultura gasten, pongan en juego, muchos más millones de millones que juntos el ejército, la policía y la justicia. No es ninguna casualidad. Eso os revela el progreso y os revela que es muy importante para la administración. Eso es en lo que entra la cuestión esta de la posible crítica desde dentro a que al principio aludía. Esta crítica desde dentro que en estas jornadas, en estas sesiones, han propuesto los estudiantes que me han llamado. Está muy claro que si de verdad la universidad, la escuela, los museos, los conciertos, funcionar como ellos quieren y según el modelo que ellos quieren, entonces esa administración de muerte por medio de la cultura estaría completa y no habría la menor esperanza de que hubiera ni sentimiento ni pensamiento mismo. Tal vez no está, pero nuestra confianza, no esperanza, tal vez no está, pero conviene analizar cuáles son los modelos que ellos. Tenéis que fijaros bien cuáles son los tipos de instituciones culturales que los estados desarrollados y la banca en dichos estados promueven y cuáles no promueven. Es una pista de primer orden, nunca puede dejarla. Es que considerar qué tipo de arte y de exposiciones de artistas o clásicos o vanguardistas, o también nuevos valores contemporáneos, promueven los ministerios de cultura y promociona a manos llenas la banca y las cajas de ahorro por todas partes. Fijaos en ellos porque sin duda os tendrán mucho que decir. ¿Qué tipo de intelectuales son los que el Estado encumbra con sus cargos y la banca igualmente patrocina y premia a manos llenas, etcétera, etcétera? En el tipo, y también ese tipo os tendrá mucho que indicar. Es una muestra de otra cuestión de táctica general. La gente de por acá abajo, que no sabemos, excepto en el sentido que decíamos antes, no tenemos ninguna guía más que el enemigo. Son ellos los que nos guían. Como ellos sí tienen proyectos, como ellos sí van por un camino, si tienen un futuro, no hay más que mirar. Entonces, para saber qué es lo que hay que atacar, qué es lo que está al servicio de la administración de muerte, no hay más que mirarles a ellos, como en los ejemplos que os digo. ¿Qué tipo de universidad o escuela en general el Estado favorece, promulga y trata de imponer por sus planes de estudio e igualmente el capital, sea por universidades privadas, sea por participación en el despilfarro universitario, promociona preferiblemente? Mira bien, como con los planes de estudio, mira qué es lo que hay que estudiar, qué es lo que tiene que imponerse, y entonces sabréis muy bien qué es lo que no vale para la gente de abajo, lo que está contribuyendo a la administración del mundo. Podría desarrollarlo, prefiero casi dejarlo que vosotros. Yo sugiero los ejemplos. Lo más honesto es lo más promocionado. Un axioma táctico, algo simple tal vez, pero que no pienso que sea del todo claro. Puede ser. Lo más honesto es lo más promocionado. Esto es realmente un ejemplo del despilfarro general característico de las formas más avanzadas de la administración del mundo. Thank you. porque eso de la reducción de la vida al tiempo es una cosa que, por otra parte, no se hace de una vez para siempre. El Estado, en sus formas más desarrolladas, se da cuenta de que no puede ser estático. Se da cuenta de que el truco para seguir lo mismo es cambiar. Y como el truco se desgasta, esto se traduce en una aceleración progresiva de la velocidad. Cambiar cada vez más rápido. Que la sucesión de los planes, la renovación de la empresa, sea cada vez más rápida. O que la destrucción de las ciudades, los conglomerados urbanos, sea cada vez más rápida. Cada vez más estamos en obras, etcétera, etcétera. Cada vez más renovaciones de locales, de calles, de todo lo demás. De la manera que observáis, que uno diría que es una manera loca, pero que uno se toma como la normalidad misma. Y de ahí la necesidad del despilfarro como característica de esta economía. Ya el capital es por avanzada, no tiene otra forma de vida más que moverse mucho y cada vez más sea para lo que sea. Ahora bien, cuando Estado y banca despilfarran, guarda siempre la distinción que establece. Efectivamente, cualquier cosa se debe. Un grito de poesía, una exposición de cuadros abstractos, un concierto, cualquier cosita sirve, cualquier cosita recaba rápidamente con poca habilidad, es decir, con poca sumisión que los interesados tengan, recaba fondos millonarios para promover. La condición del objeto de despilfarro es, primero, que efectivamente merezca la pena, es decir, que permita a la banca dar cifras por lo menos de 9-0, preferiblemente de por los 2, porque si no, no merece la pena. Por eso es tanto más fácil obtener subvenciones de 1 millón de millones de pesetas que subvenciones de 100.000 pesetas o de 1 millón. Es muy difícil de cumplir. La primera condición es, pues, que las cifras sean deseables. Y la segunda condición es que el objeto no sirva para nada. Esta es una condición también que a la gente, es decir, para el uso, para la utilidad verdadera, no sea nada. No hace falta que el pintor, músico, profesor, intelectual cante alabanzas al poder, que lo haría en otro tiempo, cuando había que hacerle himnos a los dictadores, cosas por el estilo, pero ya no se tiene. No hace falta que el profesor, el intelectual, el artista hagan glorificación del poder. Basta con que lo que hagan no sirva para nada. Con eso ya se han ganado todas sus gracias. En cambio, si observáis que hay alguna sospecha de que aquello puede servir para algo, y que aquello a la gente le puede servir para algo, entonces inmediatamente el Estado y la banca de disparadores se echan para atrás. Para aquello no va, ni 100.000 pesos. Tomad como ejemplo ilustre los medios de comunicación. Este Estado y capital nuestro se está gastando algo que ellos dicen, 2 millones de millones, en esa cosa del alta velocidad. No será más, pero en todo caso son cifras respetables. Cifras de 2-0 son ya cifras respetables, son de las que merecen la pena del despilfarro. Pero no bastaría con gastarse 2 millones de millones. Es preciso que la alta velocidad no sirva para nada. Y lo cumple perfectamente. Está claro que es una cosa que ni nadie había pedido, ni a nadie le hace falta, ni a nadie le va a hacer falta para nada. Que las serán y se las desearán para conseguir que se cree ejecutivos especiales que necesiten estar desde Madrid en Sevilla en 3 horas. Que efectivamente podrán usar aquello. La cadena de creación de usuarios de alta velocidad. Al lado de esto, había ferrocarrilitos que a la gente nos parecía que servían para algo, muchos por ahí, aquí mismo y en otras partes. Bueno, había muchos. Y esa vez que se vienen cerrando, desde hace tiempo, no por otra razón, sino por lo que llaman falta de rentabilidad. Es decir, porque a lo mejor a la red y por tanto a la banca del capital le podían costar 12 millones de pesetas al año. 12 millones es una cosa con 6 ceros. Alta velocidad son 2 millones de millones. No sé si las economías que hemos pagado con México, la diferencia. Pues como veis es lo mismo. La resistencia al despilfarro se refiere a cantidades heladas y además a cosas que pueden ser útiles, que corren el riesgo de ser útiles. Y el riesgo de que un ferrocarrilito sea útil es grave para el Estado y capital, porque por ahora, en la fase que vivimos, tiene que seguir viviendo en gran parte a base de la gasolina y del automóvil. Y cualquier desarrollo del ferrocarril de la manera que se venía desarrollando a principios de siglo es un peligro. Es un peligro para esta fuente esencial del despilfarro. De manera que el ejemplo yo creo que lo podéis aplicar a todo el mundo. Y entre otras cosas, a la universidad. Así es, por los procedimientos que muchos de vosotros, los estudiantes sobre todo, estáis ahora padeciendo. Así es como se mata eso a lo que ha vivido como pensamiento. Así es como se trata de matarlo de todas las maneras. ¿Por medio de qué instituciones? Bueno, por medio, por supuesto, de la asimilación de ideas. Es un ejemplo de hacer lo que ya está hecho que antes estudió. Si se consigue que estudie, se conciba como una asimilación, es decir, adquisición por parte de la persona del saber establecido en el aparato, entonces todo va a marchar bien en el sentido de la administración de muerte. Nada más deseable. Las ideas son la muerte del pensamiento. Si se ha conseguido llegar a unas conclusiones y establecer unos saberes acerca de la realidad y demás, y se a los estudiantes, desde la escuela primaria hasta la universidad, se les sugiere que lo que les toca es asimilar, enriquecer su personalidad, de que antes hablábamos, haciéndose cargo de aquello que es el saber establecido en el aparato mismo, todo va bien. La educación de muerte, más. Ya pues, el solo hecho de la conversión del pensamiento en saberes, que es esencial a todo esto, es fundamental. Notad que no toda enseñanza, no una enseñanza cualquiera tiene que tener esa condición. Uno ha visto y ve todos los días y se acuerda de que estaba en la escuela primaria de otros tiempos, tipos de aprendizaje que no tienen que ver nada con lo que he dicho. Para que unas niñas a otras enseñen a soltar a la comba o para que el maestro enseñe a hacer cuentas, no hace falta ninguna asimilación de ideas ni de nada. Es una cosa de pura práctica y rutina. Una invitación a la repetición y a la adquisición de técnicas. Eso no es asimilación de ideas. Va, que lo que estoy describiendo no es coesencial con la noción de aprendizaje o de estudio. Simplemente característica de su progreso en el sentido de servicio a la administración de muerte. Hay, desde luego, para conseguir esto, una institución más fundamental que ninguna, que es, como sabéis, el examen. Porque, ¿qué cosa, qué imitación más perfecta, no ya de la muerte, sino del juicio final? Es el juicio final. En pequeño, pero para que pueda ser un examen, es el juicio. Es decir, aquella condición que ponía como característica de la administración de muerte, que es la reducción a futuro, esa con el examen se cumple de la manera más perfecta. Si alguien estudia para examinarse, se está garantizando que todo lo que estudia no le va a servir para nada. Esa es la condición. Algo que sirve para el examen, ya sirve, ya tiene hecho servicio. Por tanto, ya no puede servir para nada. Eso es una glosa de lo que, como recordáis, se dice en el Evangelio. Las buenas obras que se hacen para un fin. Las buenas obras que se hacen para un fin, esas, dice Jesucristo, esas ya tienen su pago. Esas ya tienen su pago. Eso dice a propósito de las buenas obras de los fariseos, pero por supuesto se puede generalizar. Las que se hacen, las buenas obras que se hacen no por sí mismas, sino por un fin, ya tienen su pago. No pueden aspirar ya a la gloria eterna, sino a la gloria pequeñita de cada día, la que antes aludíamos, y que a lo mejor puede haber a vivir y a entendernos. Literalmente aquello que ya sirve para eso, que está condenado al futuro, está privándose de las posibilidades de poner pensamiento en marcha, de ocurrencia, de vivir en la razón viva y en la razón pura, privándolo de todo eso. Esto es, por otra parte, consolador. Si hay tanto empeño en que todo se reduzca a exámenes, ¿no es eso una prueba de que se reconoce un peligro en el pensamiento? Porque si no, ¿por qué se molestaría el mismo? Si tan saludamente se dedican a matar el pensamiento, ¿no están testimoniando que reconocen un peligro por ahí abajo? Esto no es ninguna seguridad, pero es una pregunta hasta cierto punto consoladora. Y la gente de acá abajo no podemos aspirar a mucho más que ver eso, no podemos tener más seguridad. Y efectivamente la saña con que se dirigen a ello es notable. Esa tenemos que fijarnos en eso. Si os fijáis, los que padecéis la universidad como profesores y sobre todo como estudiantes, la única realidad esencial de estas instituciones es la examinación. Todas las demás funcionan como mero pretexto. Funcionan como mero pretexto y esto se prueba hasta los casos extremos. Hay muchos sitios, en facultades como la mía, donde no hay limitaciones severas de matrícula, donde se sigue permitiendo matricularse a mucha más gente de la que cabe en las aulas. Y está desagradablemente contando con que la mitad o más no van a asistir nunca. Pero eso no importa nada. Porque luego la Universidad Complutense dispone de grandes locales de examinación, donde caben todos. Con esa condición, pues ya todo lo demás puede permitirse, ¿no? La reduplicación del procedimiento, no ya dos veces al año, sino tres, sino cuatro, exámenes de febrero y demás, es un testimonio del progreso. En efecto, cursos muy largos de pensar, desde octubre hasta los exámenes de junio, pueden pasar muchas cosas. ¿Quién sabe si algunos no se perderán por el camino y se dedicarán a pensar si les interesará hacer algo y tendrán alguna ocurrencia peligrosa? ¿Quién sabe? Eso, disminuir el riesgo y establecer una examinación medio curso. Parece que los niños pequeños son todavía más peligrosos, porque en un momento la mayor parte de los centros se lo están haciendo todos los meses o todas las semanas, de forma que no les dejan ya los pobres ni el menor respiro. Y en efecto, era razonable, la gente cuanto menos se echa es más peligrosa. Ya hemos dicho que la personalidad bien constituida es igual que el Estado, de manera que es normal. Cuanto menos bien hechos estáis, más peligrosos sois. Cuanto menos bien hecho está cada uno en su propio ser, más peligroso es para esto de la administración de muerte. Lo curioso es que cuando volví de París hace unos 15 años me encontré con que los exámenes de febrero nos estaban pidiendo en manifestaciones los estudiantes. Esto es una constatación sobre la que conviene volver, porque cualquier día os puede hacer caer en la repetición de lo mismo. Es tan fácil. Tan fácil, dada la desorientación y la confusión que se promueve por todas partes y especialmente entre los estudiantes, hacerles creer que lo que ellos desean es examinarse y y cuanto más examines mejor. Incluso con un poco de esfuerzo se puede conseguir que salgan a la calle diciendo ¡más exámenes! De la misma manera que puede salir, si alguien se pusiera a romper televisiones, podrían salir manifestaciones de esas tías rusas de que antes hablé, diciendo ¡televisión, televisión! Podría haber manifestaciones, etcétera, etcétera. Esto es testimonio de lo demasiado bien hechos que estamos. De lo demasiado bien hechos que estamos en la administración de muerte. De lo demasiado siempre obedientes. De manera que en las protestas, por desgracia, se encantan siempre demasiado bien. Quería hablaros ahora un poco de esto que se mata por medio de la escuela, por medio de la universidad. Eso a lo que el título tímidamente y con dudas se alude como pensamiento vivo, pensamiento en marcha. Quiero recordaros lo que sobre esto enseña el análisis gramatical, la gramática. El lenguaje, ya me estoy una cosa que no tiene que ver nada con la administración de muerte, no pertenece a la cultura. El lenguaje popular está por debajo de la cultura. No lo ha inventado nadie ni nadie lo maneja. No vayamos a confundir, no sé, porque continuamente están tratando de que confundáis el lenguaje con la escritura, que es así que es cultura. Tratando con la literatura, que es así que es cultura. El lenguaje, que no es de nadie ni que nadie manda, se presenta de dos maneras distintas, tiene dos epifanías contradictorias. Se presenta como lenguaje en marcha, hablando, tal como lo está haciendo ahora. Esa es una de las maneras de aparecer, lenguaje en marcha. Y por otro lado se presenta, bueno, se presenta, pero no es presentarse de la misma manera, no existe nada. Se presenta como aparato que sirve para eso, como aparato establecido que sirve para eso. Es decir, con un conjunto bien organizado de fonemas, con, digamos, por posiciones bien determinadas entre sí, como un conjunto de reglas de construcción de nuevas palabras con sufijos vivos o de composición, con un conjunto de reglas sintácticas y demás, que forman parte de un aparato que parece que están ahí, como está el cajón de herramientas. No es lo mismo. Las dos epifanías no tienen nada que ver. Porque el lenguaje en acto, el lenguaje en marcha, se nos manifiesta porque lo oímos. Bueno, si somos cordobudos igual, porque no lo vemos, no lo mismo. El caso es que se nos manifiesta así, directamente, por algo que nos parece perfección. Pero no el aparato de nuestro lengua. Ese no se manifiesta así, esa es una condición esencialmente abstracta. Abstracta, está ahí. Es indudable, si no, no se hablaría. Pero ese, al mismo tiempo que se impone, impone su presencia, solo se manifiesta por medio del otro a los oídos, a los ojos. En sí, se evidencia, aparece, puesto que es necesario reconocerlo, pero es otra forma de aparición que no tiene que ver con aquello. Estas dos apariciones tienen que ver con lo que estoy diciendo, a lo que estoy más bien aludiendo como pensamiento vivo. En el aparato de la lengua hay todas esas cosas que he dicho. Una organización fonémica de reglas combinatorias de fonemas, una serie de cajones y de instrumentos preparados para la formación de nuevas palabras, con tales sufijos y tales reglas, un cajón dispuesto con reglas sintácticas que nos permitan construir cada frase sin necesidad de ponernos a parar en pensar, en pensar su estructura. Pero hay también un vocabulario. Para muchos de vosotros que no han hecho esta especie de intento de penetrar en lo que todo el mundo sabe sin darse cuenta de que lo sabe, el lenguaje es la única parte visible, la parte del vocabulario. Es también la que maneja lenguas. El poder, el estado y el capital, la única que pueden manejar. Porque es la que está en la superficie. la que se percibe. La otra no aparece de esa manera tan visible. Pues bien, esto que llamamos ideas es justamente esa parte del vocabulario de palabras con significación, de palabras semánticas. No hay la menor diferencia. Lo que llama significado de las palabras es lo mismo que ideas, en el sentido común. Ideas. Hay que añadir los nombres propios, sobre todo por la cuestión que antes hemos visto respecto a la importancia de la persona bien constituida como parte del aparato del todo. Entre palabras con significado y nombres propios, constituyen esta parte más superficial del aparato y son lo mismo que se llama ideas. Por supuesto que aquello a lo que he aludido como pensamiento vivo es lo mismo que eso del lenguaje humano, del hablar. Es una falsedad establecer diferencias entre pensamiento y lenguaje. Una falsedad interesada, en la que no me voy a detener ahora. Si esto, el poco rato de que he dispuesto, se entendiera bien, yo pienso que contribuiría a la precisión de esta noción de que las ideas son la muerte del pensamiento. Las ideas son la muerte del pensamiento. Antes lo puse como el fundamento de la propia institución pedagógica. Asimilación de ideas. No en vano. Las ideas son la muerte del pensamiento. Es decir, que cuando se piensa para llegar a conclusiones, por ejemplo, estas conclusiones a las que se llega y que pueden quedar escritas en un acta que el secretario copie, estas conclusiones son verdaderamente ideas. Un pensamiento muere. Pero claro, alguno podría sospechar, bueno, el pensamiento durante la sesión estaba vivo, la gente discutía, allí se discutía de verdad, el pensamiento estaba en marcha, se hablaba de verdad. Pero si es cierto que en esa sesión, como sucede, por poner ejemplos típicos, en cualquier junta de escuela universitaria o de facultad, o en cualquier reunión de sindicato de trabajadores. Si es cierto que en cualquiera de esos sitios se hablaba para llegar a conclusiones, porque a los participantes se les había sugerido que eso es lo práctico, que eso es lo que hay que hacer, sacar conclusiones, para luego pasar a la praxis, etc. Ya por así se cuenta. Si de verdad se ha estado todo el rato hablando para llegar a conclusiones, ya desde el principio el pensamiento estaba muerto. Estaba condenado a sus futuros, que eran las conclusiones. Y espero que esto veáis cómo responde a los esquemas que a otro propósito he dado antes. Ahora todo el mundo sabrá inmediatamente por qué una junta de facultad o una reunión de sindicato son casi los sitios más aburridos que puedo encontrar en el mundo. Apenas una producción de aburrimiento que se pueda comparar con una reunión de profesores de una escuela, de una universidad, de una facultad. Apenas nada más aburrido que una reunión de sindicato de trabajadores. Bueno, es el tiempo vacío que antes he dicho. Efectivamente, los participantes se dan cuenta de que no están hablando de verdad, de que no están pensando de verdad, que están sometidos al futuro. Y en ese sentido, que su lenguaje ya no sirve para nada, más que para llegar a conclusión. Políticamente se dice que para la gente de abajo, la cosa se le ha puesto del revés. Se le ha hecho creer, incluso entre militantes de izquierda, que lo práctico es llegar a conclusiones, para luego pasar a la práctica. Ahora espero que se percibe que esto es justamente el revés. La única posibilidad de un pensamiento activo y que hiciera algo fuera que no estuviera sometido a conclusiones y que no llegara a conclusión ninguna. Esto es una manifestación general de lo que antes, en la primera parte, sugería. Está tratado. Pues así en un pensamiento que llega a conclusiones y que tal vez está condenado a llegar a conclusiones. Nada. Otro ejemplo de la muerte del pensamiento es la demostración de tesis. Generalmente, sobre todo en discusiones familiares, pero igualmente en las académicas, se habla y se habla mucho y se intenta hablar y discutir para demostrar que uno tiene razón, como suele decir. Es decir, para demostrar su tesis, para demostrar una tesis. Tesis es una palabra griega que quiere decir puesta, postura, establecimiento. Es una, la palabra, por tanto, lleva a su sino en su propia etimología. En castellano viejo, hasta el tiempo de Cervantes, se decía el tema o la tema, que es del mismo orden. El tema o la tema, que era la tema de los locos. La tema que los locos tienen, que ciertos locos tienen, es decir, los de la idea fija, los obsesos. Bueno, pues las tesis que cada uno tiene de los normales de su vida privada son verdaderamente el tema de los locos. Es decir, es la obsesión, la idea fija a la que cada uno se quiere que esté condenado. Y muchas veces, por desgracia, el hablar en la familia, entre novios, en la calle, en la academia, en las reuniones de sin